Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a latín. Conmigo en el estudio está Antonio Moreno Hernández. Antonio, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días y bienvenido a este tu programa, porque siempre por estas fechas reservamos un hueco para hablar de algo que a Antonio le gusta mucho, porque, bueno, es poesía latina, lo voy a adelantar. Él es profesor titular de una asignatura que se llama Cultura Clásica de Filología Hispánica, ¿verdad?
Filología Hispánica, Nuevo Plan. Efectivamente.
Sí, y el título que me diste para este programa, que se hace con antelación, es Catulo y Horacio, dos modelos de la lírica clásica latina. Nos vamos a adentrar en uno de los géneros de la literatura clásica que ha tenido más tradición hasta nuestros días, que es la poesía lírica latina. Y lo vamos a hacer a través de dos de sus autores más relevantes, que son Catulo y Horacio, y que representan a su vez dos maneras de entender el fenómeno lírico. Antonio, ¿podríamos comenzar por acercarnos a los orígenes de este género, que arranca, si mal no estoy informado, en Grecia y que tiene su propia tradición en el mundo antiguo? ¿Cómo nace la lírica en Grecia?
En efecto, la lírica en su origen es una poesía cantada con un acompañamiento musical, de cuerda, de donde viene su nombre, un poco de lira, lyrique, poesía lírica, o también de viento, en diversas modalidades de flautas, y surgen en la Grecia arcaica, en el siglo VII, como un fenómeno que, antes que propiamente literario, es un fenómeno de práctica social en determinados contextos. Es decir, tiene esta clase de poesía tiene unas funciones pragmáticas muy precisas, ¿no? Por eso se desarrolla en dos modalidades muy concretas. Por una parte, una lírica coral, o sea, de canción en grupo, utilizada para determinadas celebraciones sociales, cantos de boda, himnos, ceremonias. Recordemos a Alcmán, Estesícoro, algunos de los poetas de esta época que arrancan con esta modalidad de lírica coral griega. Y a la vez se va desarrollando una modalidad monódica, de un solista que, acompañado de los instrumentos, va devanando los versos, ¿no? Esa lírica monódica nace en Lesbos, siglo VII, siglo VI, con autores como Safo, Alceo, en el siglo VI y Anacreonte, y supone un tipo de ejecución más propia de ámbitos privados, decantándose por como cauce de expresión de un yo, que va a ser el segundo rasgo que va a caracterizar esta clase de poesía. Por una parte, su origen como poesía acompañada de música, y por otra parte su condición de música, de poesía, digamos, que sirve para encauzar la expresión subjetiva, ¿no? La expresión del yo.
Hablamos ahora de los rasgos más relevantes de la poesía lírica, pero ya en Roma.
Efectivamente. Ese caudal de la poesía griega se traslada a Grecia, se va codificando, va desarrollando sobre todo su función más literaria, más propiamente estética, en detrimento de la función pragmática a la que nos referíamos para la poesía más antigua griega. Y, bueno, se va adaptando mediante algunos rasgos que yo sintetizaría básicamente en tres. Por una parte, en lo que respecta a la tradición autóctona, romana, propiamente romana, la tradición lírica es escasísima. Lo que hay es algunos restos de lírica coral, con funciones religiosas o sociales, como los poemas de los sacerdotes salios, el Carmen Arquale, y con escasísimos restos en la literatura clásica, ¿eh? Es decir, la lírica coral tiene una tradición muy escasa en la propia Roma. Y en segundo rasgo característico sería la adaptación culta que se hace de la tradición griega, de la tradición lírica griega, una adaptación que se hace, digamos, con dos rasgos. Por una parte, asociándolo a los ámbitos privados, es decir, la ejecución en pequeños grupos, en banquetes, en grupos de amigos, para la lectura también. Y por otra parte, como una poesía que ya no va acompañada propiamente de canto y de acompañamiento musical, sino que propiamente se lee o se recita, ¿eh? Ese es el gran cambio que hace la literatura en el siglo I antes de Cristo romana respecto a sus modelos, a sus antiguos modelos griegos, en que ya no es una poesía lírica que se canta propiamente, sino que se recita en contextos privados o directamente pensados para un lector, no para un oyente, ¿no? Y el tercer rasgo que lo caracteriza es que efectivamente se potencia la expresión del yo personal, ¿no? A través del cual se plasman, digamos, su mundo emocional y también su visión de todas las cosas, ¿no? De alguna manera la lírica latina va decantándose por la expresión de lo subjetivo, ¿eh?, en este proceso que ha durado muchos siglos, ¿eh?, y a través del cual vamos componiendo un rasgo que va a ser fundamental para lo que nosotros interpretamos como lírica moderna, ¿no? Es la expresión de un yo poético que habla, ¿no?, en los poemas.
Muy bien, Antonio, creo que has hecho hasta ahora una introducción muy clara de la lírica, tanto en Grecia como en Roma. Pero ahora vamos a acercarnos ya a los dos poetas que nos ocupan el espacio de hoy, que son Catulo y Horacio, entre los cuales hay muchos elementos de similitud, sin duda, pero también hay diferencias muy notables en su manera de entender la poesía lírica, o tal como la vemos nosotros con la perspectiva de ahora. Uh-huh. Empezamos por situarlos en un plano histórico. ¿En qué momento escriben Catulo y Horacio?
Nuestros dos poetas no son coetáneos. Catulo es aproximadamente una generación anterior. Y en ese cambio de generación también hay un cambio de régimen político en la Roma clásica, ¿no? Los dos autores escriben en el siglo I antes de Cristo, pero Catulo escribe todavía en el ambiente de la etapa final de la época republicana, una época muy convulsa, con muchas tensiones políticas, con muchas tensiones sociales, pero todavía, digamos, en un entorno de lo que podríamos llamar la libertas republicana, es decir, hay una independencia, una autonomía por parte del poeta para decir lo que piensa, ¿no?, de una manera clara, y eso da cauce o rienda suelta a una poesía mucho más libre, ¿no? Es la misma época, esta de la que estoy hablando, que corresponde a Lucrecio, a Cicerón, a Salustio. Catulo, concretamente, pues tiene una vida muy breve. Vive entre el 84 y el 54 antes de Cristo, es decir, unos 30 años menos incluso que Miguel Hernández, si lo recordamos, y que parece el sino de algunos grandes poetas entregados a su pasión, esas vidas breves. Y su obra, dentro de este contexto de la libertad republicana, se entronca con una corriente estética y literaria que da lugar a una nueva poesía en Roma, inspirada en Calímaco, una poesía dedicada, bueno, poesía lírica dedicada a composiciones breves, menores, refinada, con muchos elementos eruditos, ocultos, y que él reelabora para componer una nueva modalidad lírica, ¿no? Fruto de su obra es una colección de 113 poemas que conservamos en un único libro, donde se hilvanan las peripecias amorosas, sentimentales, y sus ideas políticas o sociales, y sobre sus amigos y su entorno social que le rodea. Catulo, en cambio, como decía antes, es de una generación prácticamente posterior. Nace en el 65, o sea, todavía en la época republicana, pero muere en el 8 antes de Cristo. Es decir, vive la transición de la época de la dictadura de Julio César y su momento, digamos, de madurez como escritor se produce ya durante el Principado de Augusto, es decir, en una época en la que el régimen personal del Principado va imponiéndose con una serie de elementos ideológicos que van, bueno, transformando aquella antigua república en lo que va a ser el Imperio Romano, ¿no? Horacio pone en buena medida su lírica al servicio de estos ideales y escribe una obra extensa en este sentido, hilvanada o vertebrada en torno a cuatro libros de poemas, los Carmina, que son solo los que, y algunos otros composiciones líricas, pero son solo las que nosotros nos vamos a centrar. En este sentido, una generación de diferencia, de distancia entre uno y otro. Horacio tiene ya como referencia a Catulo, ¿eh? Catulo es el que de alguna manera abre el camino a esa adaptación culta de la poesía antigua, y Horacio la refina, la reelabora dentro de un nuevo marco político y también estético, como tendremos ocasión de ver.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a cultura clásica, una asignatura de filología hispánica de la que es profesor titular Antonio Moreno. Antonio Moreno está con nosotros para hablarnos de Catulo y Horacio, dos modelos de la lírica clásica latina. Antonio, ¿te parece que pasemos ahora a hablar de estos dos autores, Catulo y Horacio, en los que hay muchos elementos comunes en su concepción de la lírica? Es indudable.
Desde luego, los dos se insertan en esa tradición culta de adaptación de la lírica antigua, que no es un mero proceso de reproducción de sus antecedentes, sus modelos, desde Arquíloco, Hiponacte, Safo, Alceo, incluso Píndaro, que están presentes en las odas, hasta las adaptaciones de Calímaco, de Catulo y también de la poesía eólica, por supuesto, ¿no? Los dos se insertan dentro de una lírica culta, basada un poco en un proceso de imitación creativa, que es en lo que consiste en buena medida la literatura latina sobre la base de sus modelos griegos, ¿no? No simplemente imitan, sino que transforman, ¿no? Y en ese proceso, por ejemplo, también comparten la utilización de algunos rasgos distintivos de aquella lírica primitiva, como es la adaptación de lo de la lírica eólica, que servía para caracterizar, digamos, esta forma de poesía lírica, con unos determinados versos y metros, estrofas sáficas, adonios, jónicos, en fin, una serie de elementos que sirven, digamos, para caracterizar desde el punto de vista formal esta nueva poesía, ¿no? Hay que pensar que la épica antigua se escribía en hexámetros dactílicos, que el drama se construye con diversos tipos de metros, pero que la poesía eólica es la que caracteriza unos determinados géneros de versos isosilábicos para construir los poemas líricos. Y por otra parte, el tercer rasgo que realmente los une es que efectivamente supone un traslado, digamos, de los grandes temas externos sobre los que se ocupaba la poesía lírica o dramática al ámbito de la subjetividad, ¿eh? Empieza a aflorar la esfera del yo poético, entendido como el yo que habla en el poema, no como el yo del autor. No hay que confundir esas dos instancias, como a menudo se hace, incluso en la poesía moderna. Y a partir de esa voz poética que habla, pues se aborda el mundo desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces estos tres rasgos yo diría que son prácticamente compartidos, ¿no? La inmersión en una tradición culta a partir de la imitación de los modelos griegos, la adaptación de los versos y los metros de la lírica eólica, y en tercer lugar, pues esta focalización en la voz poética del yo, que se expresa a través del poema.
Pero sin duda hay muchas diferencias también entre ellos, ¿no? Es indudable. Diferencias profundas que hacen pensar en dos modelos líricos diferentes que podemos comprobar a través del tratamiento del mundo de las experiencias amorosas de Catulo y Horacio, y sobre todo a través de sus poemas, claro, de su poesía. ¿Hablamos de esas diferencias, Antonio? Empezando por Catulo, sí. Si quieres, puesto que es el primero en el tiempo.
Efectivamente. Vamos a centrarnos sobre todo en la manera en que tienen de expresar el mundo interior del yo lírico, sobre todo un tema que focaliza en gran medida, aunque no únicamente, la poesía lírica, como es el enfrentamiento al mundo amoroso, ¿no? También nos va a permitir ofrecer a los alumnos o sugerir a los alumnos una posibilidad de lectura, uh-huh, que además conforma de alguna manera arquetipos, por decirlo así, literarios que han seguido reproduciéndose en la historia de la literatura constantemente y que a mí me gustaría que fuera un poco el punto de referencia de este programa, ¿no? Ser capaz de distinguir un poco una lírica catuliana de una lírica horaciana. Empezamos por Catulo, efectivamente. Digamos, el rasgo que más lo caracterizó históricamente y desde el que se le ha interpretado frecuentemente, a veces no de manera completamente adecuada, es que efectivamente la lírica amorosa de Catulo representa la expresión inmediata, directa, del sentimiento y la pasión, ¿no?, del yo lírico. En cierto modo sería una efusión emocional la que vemos en los poemas, ¿no? El poema sería el reflejo de una pasión, de un sentimiento, y por lo tanto también la convulsión afectiva, la contradicción, que frecuentemente va añadida a esta clase de fenómenos. En su caso, como es por otra parte bien sabido, Catulo narra en su Liber las peripecias amorosas con Clodia, una romana cuya identidad tenemos algunas dudas, pero evidentemente una cortesana que él identifica no por su nombre sino por lesbia, que es quizá una manera de hacer traer a colación la reminiscencia de la poesía lírica griega, en la cual, sobre cuyo trasfondo él escribe, ¿no? Por lo tanto está hablando para un entorno oculto que sabe interpretar su código, ¿no? Pero como decía al principio, los versos de Catulo lo que pretenden es sobre todo transmitir la ilusión de inmediatez del sentimiento, ¿no? El poema es el sentimiento expresado en ese momento, ¿no? Dicho con palabras quizá más modernas, cuando siento, escribo, como se ha dicho a veces, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, el poema 5 de su Liber, que es conocido, vamos, universalmente, y que desde su primer verso será recordado por muchos de los que nos escuchan, ¿no? Vivamos, querida lesbia, llamémonos, y las habladurías de los viejos puritanos nos importen todas un bledo. Los soles pueden salir y ponerse. Nosotros, tan pronto acabe nuestra efímera vida, tendremos que vivir una noche sin fin. Dame 1000 besos, después 100, luego otros 1000, luego otros 100, después hasta 2000, después otros 100, luego, cuando lleguemos a muchos miles, perderemos la cuenta para ignorarla y para que ningún malvado pueda dañarnos cuando se entere del total de nuestros besos. Es una pura efusión emocional que recuerda a la poesía de la adolescencia de tantos poetas modernos y que no se ve amortiguada, digamos, por ningún elemento racional que le ponga coto, ningún elemento moral, ¿no? Hay una eclosión, ¿no?, emocional constante. Claro, esa eclosión emocional lo que provoca son contradicciones, ¿no?, por el propio devenir de la relación amorosa y el conflicto interior que surge constantemente asociado al personaje, ¿no? Lo cual da lugar a muchas quejas, a una poesía de la queja que terminará, digamos, derivando en lo que modernamente llamamos elegía, ¿no? La elegía es un canto en ese sentido quejoso por el amor perdido o el amor contrariado, ¿no? Esa contradicción que vive el poeta se expresa constantemente en sus versos y quizá pueden sintetizarse también muy oportunamente con un dístico elegíaco bien conocido, que hace el 89 de su colección, ¿no?, que parece una especie de miniaturización de su pasión contrariada, ¿no?, y que dice así en latín, lo podemos recordar porque es muy breve, pero a muchos de nuestros oyentes quizá también les traiga recuerdos. Odietamo quareit faciam fortas requiris nescios et fieri sentio et ex crucior. En su versión castellana, odio y amo. Quizá preguntes por qué lo hago. No lo sé, pero siento que sucede y me atormento, ¿no? Es decir, el poeta catuliano, el poeta de raigambre catuliana, se atormenta por lo que está sintiendo y es lo que plasma constantemente en sus poemas, ¿no? Es decir, los poemas de Catulo nos remiten a la experiencia que se vive por el sujeto lírico como una realidad inmediata que desencadena sus sentimientos, sus pasiones y, digamos, absorbe el tiempo. El tiempo es esta experiencia que vive el poeta, ¿no?
Si pasamos a hablar ahora de Horacio Antonio, hay que decir, en cambio, que Horacio refleja una visión lírica muy distinta de la de Catulo y muy distinta, sobre todo, de las experiencias de él mismo, ¿no?
Efectivamente. Lo que podemos encontrar en Horacio ya no es esta efusión emocional que nos transmitía Catulo, que, insisto, era bien conocido por Horacio, ¿eh? Siempre en literatura hay que ver desde dónde se escribe y quién ha tenido un poeta por referencia. Entonces, para Horacio, Catulo, evidentemente, desde esa estética a la que me refería, Calimaquea, al principio, pues es un elemento de referencia dentro de un nuevo contexto creativo y también ideológico, ¿no?, como es el del Principado de Augusto. Efectivamente, Horacio ya no pretende transmitirnos una efusión emocional o la ilusión de una pasión de manera inmediata, sino que hay una mediatización constante, hay una mediación constante de lo que se siente, de lo que se vive como pasión, mediante una reflexión moral, una reflexión intelectual casi, del yo lírico, que acoge, que asume, que sitúa el fenómeno lírico en otro fenómeno, en otra instancia, ¿no?, en otro ámbito a esa pura expresión pasional de la poesía catuliana, ¿no? ¿Qué es lo que hace Horacio? Horacio se distancia. Se distancia de lo que siente, ¿eh? Siente tanto como ha podido sentir Catulo, pero, como diría Bécquer, cuando siento no escribo, es decir, me distancio y entonces encajo de alguna manera o asumo los sentimientos dentro, digamos, de las galerías del alma, como diría Machado, ¿no?, que es en el fondo también un poeta bastante horaciano, ¿no? Las experiencias en ese sentido ya no son la inmediatez de lo vivido, sino que son sustancialmente recuerdos, son experiencias anteriores que se tamizan desde la reflexión moral, desde otro punto, ¿eh?, desde el cual ya el poeta juzga o interpreta lo que le ha pasado. En ese sentido, quizá podríamos leer el poema El Carmen número 5 del libro primero de los poemas de los Carmina de Horacio, que viene a recoger, en fin, en qué se han convertido los celos del poeta con el paso del tiempo, ¿no? Los celos que vuelven loco a Catulo, en cambio, se transforman en una reflexión sobre la desgracia por parte de Horacio, y la desgracia que le espera el nuevo amante, y cómo él ya se ha distanciado de ese fuego amoroso, lo cual no quita para nada que siga viviendo la sombra del amor, ¿no? Pero ya, insisto, desde esa otra perspectiva. Vamos a leer el poema 1.5 de los Carmina de Horacio, en la traducción de Manuel Fernández Galeano y Vicente Cristóbal. ¡Qué grácil muchacho bañado en perfumes, oh pirra, te apremia por entre las rosas de la agradable gruta! ¿Para quién con estudiada sencillez tu pelo rubio peinas? ¿Cuánto llorará tu engaño y el mudar divino con inexperto asombro ante el mar que negros vientos agitan? ahora todo, toda de oro, gózate el crédulo, siempre suya, siempre amable, y nada de esas auras engañosas sabe. Pobres los que sólo ven tu brillo. En el sacro muro una tablilla votiva dice que mis ropas húmedas se ofrendaron al potente dios del mar. Es decir, el poeta al final dice, yo he colgado mis vestiduras después del naufragio, lo que se ha salvado de ellas, y yo ya estoy fuera de ese naufragio de alguna manera. Este juego, este distanciamiento en la manera de percibir la relación de los celos, forma parte un poco constantemente de esta poesía horaciana, en la cual la reflexión de las experiencias se hace desde el tiempo, ¿no? Desde una visión del tiempo quizá distinta, ¿no? En la cual se encajan las cosas. Y eso enlaza completamente con la presencia de un reforzamiento del yo, de su fortaleza interior, de su serenidad, para saber encajar las cosas, ¿no? Horacio dedica muchos de sus poemas a ensalzar precisamente esa rectitud de ánimo que permite al individuo encajar cualquier cosa, las negativas, por supuesto, pero sobre todo las positivas, ¿no? Es decir, no te creas que porque te van bien las cosas tienes que perder el equilibrio personal, ¿no? En ese sentido, el tiempo, la vivencia y el amor se vive de una manera muy distinta. Pensemos en el carpe diem, ¿no? Que forma parte también de uno de los tópicos de la lírica horaciana y que a veces parece interpretarse como un dejar disfrutar de cada momento en lo que es, pero que en el caso de Horacio realmente no significa una entrega a la pasión irrefrenable o desenfrenada, sino tener conciencia de que cada momento es lo que es y que se va a ir. Y por lo tanto, saberlo vivir desde esa serenidad y desde esa fortaleza interior para moderar el ánimo y realmente disfrutar ese pequeño disfrute epicúreo del que él nos habla en muchos poemas. De alguna manera podemos sintetizar estas dos posiciones en esa máxima que también recogió Bécquer, ¿no? Es decir, para Horacio, cuando siento, no escribo. En principio, ha pasado tiempo, ha pasado los sentimientos, ha pasado... digamos el tamiz de la psicología y de la moralidad, esta moralidad estoica, de esa entrega del individuo también al nuevo contexto augusto de sacrificio por la identidad romana, ¿no? Mientras que Catulo representaría en ese sentido digamos la visión más adolescente, más primaria, ¿no? Del poema como muestra o expresión del sentimiento inmediato. Lo cual no quita para que Catulo tenga rasgos, podemos decir, horacianos, de a veces haya distanciamiento, y para que Horacio también adopte a veces posturas de lo que yo llamaría posturas catulianas, ¿no? Es decir, que a veces el poema deja correr pasiones desenfrenadas, ¿no? Por ejemplo, en el Carmen 3:19, en los versos 17 y siguientes, habla directamente de cómo enloquece por el amor de Clícera y cómo eso le pierde y le deja totalmente... perdido en sus propias emociones, ¿no?
Estos dos modelos de lírica, los que representan Catulo y Horacio, como apuntas, Antonio, son una especie de arquetipos líricos que se reproducen en las tradiciones modernas. Siempre que haces estos programas, relacionas o evocas algunos ejemplos en la poesía española. ¿Te parece que pasemos a hacer ese ejercicio que yo creo que aclara mucho los conceptos que has venido explicando?
Sí, en cierto modo lo que estábamos aquí proponiendo era leer a estos poetas como dos formas, dos modalidades que han cristalizado en pequeños arquetipos, ¿no? Entre los cuales, por supuesto, luego hay muchos matices, ¿no? Pero que sí que se reproducen o reaparecen constantemente en las tradiciones modernas, ¿no? Yo recordaría quizá un brevísimo poema de Proverbios y Cantares de Machado, en concreto el 35, donde de alguna manera viene a plasmar esto mismo, ¿no? Y dice así: hay dos modos de conciencia, una es luz y otra paciencia, una estriba en alumbrar un poquito el hondo mar, otra en hacer penitencia con caña o red y esperar el pez como pescador. Dime tú, ¿cuál es el mejor? ¿Conciencia de visionario que mira en el hondo acuario peces vivos, fugitivos, que no se pueden pescar? ¿O esa maldita faena de ir arrojando a la arena muertos los peces del mar? Es decir, esta vivencia del tiempo y del amor como un sentimiento que uno intenta desesperadamente aprehender y que se escapa como peces vivos, o esa labor paciente del pescador, pero que pesca y que termina arrojando peces muertos, ¿no? Yo creo que Machado en ese sentido capta muy bien algunas de estas ideas. Y, bueno, la reaparición de nuestros dos modelos de Catulo y de Horacio ha sido bastante frecuente en la poesía española del siglo XX, ¿no? Recordemos cómo se le ha considerado uno de los adalides, en cierto modo, de los maestros de la llamada poesía de la experiencia, como reconoce el mismo Luis Antonio de Villena, como máxima expresión de una erótica urbana y marginal que de alguna manera representa su obra. Y, bueno, yo me atrevería a proponer un par de ejemplos ilustrativos de visiones más o menos estereotipadas, por decirlo así, de estas dos modalidades líricas, ¿no? Una sería un soneto de Ángel González, de su primera etapa, de Áspero Mundo, Me he quedado sin pulso y sin aliento, que podríamos escuchar a través de la versión que recientemente ha hecho Pedro Guerra de este poema.
Me he quedado sin pulso y sin aliento, separado de ti cuando respiro. El aire se me vuelve en un suspiro y empolvo el corazón de desaliento. Sienta tu ausencia de sentimiento, es que la siente el cuerpo, no te miro, no te puedo tocar por más que estiro los brazos como un ciego contra el viento. Todo estaba detrás de tu figura, ausente tú detrás, todo de nada, borroso y yermo en el que desespero. Ya no tiene paisaje mi amargura, prendida de tu ausencia mi mirada, contra todo me doy, ciego me hiero.
Para terminar, y ver el envés de esta misma visión de la lírica, podríamos citar como ejemplo de ese arquetipo más horaciano el poema llamado denominado Campo de Galerías de Machado, el número 80, que dice así: la tarde está muriendo como un hogar humilde que se apaga. Allá, sobre los montes, quedan algunas brasas, y ese árbol roto en el camino blanco hace llorar de lástima. Dos ramas en el tronco herido y una hoja marchita y negra en cada rama. ¿Lloras? Entre los álamos de oro, lejos, la sombra del amor te aguarda. Es decir, la experiencia ya no es lo que se presenta directamente, sino su evocación, su sombra, la ilusión o el recuerdo. Horacio.
Muy bien, pues eso, Catulo y Horacio, dos modelos de la lírica clásica latina aquí en nuestra poesía, en nuestro siglo. Y bueno, un ejemplo, yo creo, el que trajo aquí Antonio Moreno, profesor titular de Cultura Clásica, de Filología Hispánica, en la Facultad de Filología. Pues muchas gracias, Antonio, por acercarte hasta aquí. Yo creo que es toda una lección magistral de lo que podemos ver en poesía. Y bueno, no te digo más, sino que hasta una próxima ocasión.
Nada, como dice Gil de Viezma, la cuestión se reduce a estar vivo un instante. En clara alusión a Catulo, sin duda, ¿eh? Nada más, muchas gracias.